Aquí no entra nadie sin dinero o posesiones.
Yo tengo posesiones. Mira.
Bah, solo es una piedra.
¿Una piedra?
Sí.
Escuchad.
¿Y si esta no fuera una piedra cualquiera, sino un diamante?
¡No brilla! ¡Ahora lárgate de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera!
Para algunos, una buena piedra también es un gran tesoro.
Espera y verá los próximos acontecimientos.
Oh, no.
Es la guerra psicológica.
Abierto a mediodía.
¿Con eso?
Tenemos ya preparado por ahí en la recámara a Federico Barona, nuestro economista de cabecera. Pero de momento vamos, que nos lo ha traído nuestro amigo Poli, con el presidente de la Falla de la Antiga de Campanar. Ya sabéis, sección especial, don Rafael Mengod. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, imagino que vosotros ya con casi todo preparado, Ambastad, para la temporada que viene.
Estamos ya casi como aquel que dice quemando la falla, vamos.
¿Habéis firmado ya contrato con el artista?
Sí, renovamos el año pasado con Carlos Carsi de nuevo, después del grandísimo trabajo. Bueno, fue previo a ver el trabajo, estaba muy contentos con él y de maravilla, y estamos ya renovado con Carlos y con toda la ilusión del mundo.
¿Qué ambiente hay en la sección especial?
Muy bueno, mira, yo ahora justamente desde hace, no hace ni un mes, además también soy presidente de la Federación de Fallas de Especial, y la verdad, el ambiente que nosotros queremos siempre tener en la Federación de las Fallas de Especial, que somos 9, todas ellas federadas, pues es el de mayor chermanos, que siempre se nos llena tanto la boca de decirlo, pero que se lleve a cabo, de llevarnos bien para el logro común de los objetivos que tenemos y, bueno, para engrandecer más la fiesta, si cabe.
¿Cuáles son las relaciones con el ayuntamiento?
A ver, las relaciones con el ayuntamiento siempre han sido muy buenas, siempre han sido de diálogo. Queremos que ese diálogo siga permaneciendo, esté el equipo de gobierno que esté. Y bueno, todo lo que sea para engrandecer, como decía antes, la fiesta, desde todos los estamentos de la ciudad, sea el ayuntamiento, la Generalitat, las propias fallas, tenemos que estar a buenas.
O sea, buen rollo de momento.
Por supuesto, de momento sin problema.
Con aquello de las encuestas raras que Fuset mandaba, bueno, y todo eso.
Esas son cosas y casos puntuales. Yo creo que, lo he comentado muchas veces, yo creo que aquí hemos aprendido todos, tanto la parte del concejal como la parte de los falleros. Yo creo que tenemos que ir con miras y remar siempre hacia el mismo sitio, y creo que vamos en buena dirección si así lo hacemos.
¿Sois conscientes que sois un verdadero poder? Sois más de 100.000 falleros, falleras, falleritos, falleritas.
Exactamente, hay quien dice que solo sois 100.000 respecto de la población de Valencia.
Hombre, Valencia creo que no tiene 40.000 apuntados, que sería este
40.000. 40.000 somos, ahí también me incluyo, 40.000 somos también.
Estáis ahí rozando los 40.000, pero...
Exactamente, somos la mitad de falleros. Y sí, no, la verdad es que somos una masa muy importante, creo que influyente, y que la repercusión que damos hacia la ciudad es grande a nivel de retorno económico que atraemos.
Hombre, es una barbaridad el retorno, es una barbaridad. Ahora, siempre pasa lo mismo, es decir, los falleros montáis las fallas, la ciudad se aprovecha de las fallas, la hostelería en concreto se aprovecha de una barbaridad y nos alegramos todos, faltaría más, porque luego pagan sus impuestos, eso repercute en supuestas mejoras, tal y cual. Pero las fallas son para los falleros. Es decir, ¿hasta qué punto es la apertura de...? No, vosotros sois los falleros, vosotros estáis currando todo el año, la fiesta es vuestra, y dices, bueno, bien, a mí me gusta que la ciudad se beneficie, pero tampoco exageremos.
A ver,
el equilibrio es complicado.
Las fallas son para los falleros, sí, pero las fallas queremos que sean para los falleros y para toda aquella gente que quiera disfrutarla. Siempre se nos ha tachado a los falleros de que somos muy cerrados. Lo éramos, yo siempre digo que lo éramos, porque así lo considero, pero yo creo que las fallas debemos de abrirnos mucho más, y nos hemos abierto cada vez más a la gente que te viene de Valencia, a nivel de provincias, a nivel de España y a nivel del mundo, con ese millón de visitantes que tenemos. Yo creo que sería un error el cerrarnos o encerrarnos y decir solamente para los falleros. Yo me niego a pensar esa casuística. Yo lo que quiero es que las fallas sean abiertas, pero por supuesto respetando siempre el trabajo que hacen los falleros. Por eso cuando se nos tacha, es que los falleros, ¿cómo habéis dejado la ciudad? Es que los falleros, la barbaridad que habéis hecho. Normalmente el fallero no hace eso. El fallero mira y cuida y mima muy mucho todo aquello que sea de su entorno fallero. O sea, el tema de no es que habían urinarios y no se utilizaban. El 99.9 y siempre lo hay en todas partes, pues en Navas, no eran falleros ni mucho menos. Es que se han tirado petardos a las 4 de la madrugada. Me la juego a que el 99.9 no eran falleros. Entonces, yo creo que hay que valorar también la figura del fallero, ponerla en valor respecto de la tarea que hacemos los falleros para Valencia y que a veces se nos recriminan cosas que no son atañibles a nosotros.
Es que siempre, en los últimos años, debido al gran éxito, el éxito arrollador de las fallas, se habla del peligro de sanferminización de las fallas.
Correcto, a ver.
Claro, que es una cosa muy complicada. Y dices, bueno, sí, ¿y qué hacemos? ¿Le damos una porra de policía a cada fallero para que vigile? ¿A cada pandilla de guiris que venga les ponemos un policía al lado? ¿Qué se puede hacer?
Yo creo que el problema ya no es tanto del fallero, como te decía antes, sino yo creo que es un tema de la sociedad, de educación. Yo he visto casos de estar en la calle, lo que decía antes, ver un urinario y ver chiquitos, chiquitas estar orinando en la calle. ¿Qué necesidad hay de ello? Yo creo que es de educación. Antes, si te estabas miccionando, pues ibas a buscar un sitio o te escondías. Ahora, a plena luz de la calle. El otro día vengo ahora de hogueras y veo que el tema es exactamente el mismo. Sí. Chiquitos y chiquitas en plena calle utilizando el servicio y sin embargo, no buscando un lugar donde poder hacer sus necesidades. Eso lo extendemos a miles y miles de personas. Dices que antes...
Claro, si hay un millón de personas que, claro...
No habrían servicios suficientes. Yo a lo mejor lo estoy llevando al terreno de los servicios, pero yo creo que es el tema de educación. Antes venía muchísima gente también y no pasaba esto, ni muchísimo menos. Yo creo que es respeto hacia la ciudad donde estás, que la gente que a lo mejor te pueda venir, y los propios valencianos no falleros tampoco lo puedan tener.
Otra de las viejas polémicas del mundo fallero, que yo creo que ahí estáis casi todos en contra, yo no me puedo pronunciar, sería trasladar los días grandes de la fiesta fallera al fin de semana, independientemente del calendario. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Cómo lo veis?
A ver, nosotros ya hace muchos años quisimos establecer esa prioridad de establecer el tercer lunes de marzo como día de San José. Se nos echaron muchas...
O sea, que vosotros sí que estaréis a favor.
A ver, la Federación de Falleros Especial lo propuso en su momento. Quizá se consideró como que era un beneficio solo para las fallas de especial. Error. Quizá se planteó por parte del entonces presidente, que era don Jesús Barrachina, en Gloria Esté, y se pensó que era por la parte de...
Federico Barona, nuestro economista de cabecera, el presidente de la sección especial, Rafa Mengo. Es que Fede le ha enseñado ahí su foto de fallero.
Muy bien. Así me gusta.
Entonces eso.
En valencianía.
El tema.
Entonces se planteó por Jesús como presidente, como representante entonces de la federación, se consideró que era porque era beneficio solo, única y exclusivamente de la hostelería. Error. Yo creo que era un beneficio para Valencia. Este año que viene lo vamos a tener, que las fallas va a ser todo en 3 semanas, entonces ahí va a ser un handicap. Ojo. También es verdad que cuando es fin de semana te viene mucha más gente. Bueno, pues dotemos de personal o de medios y de servicios a la ciudad para que no haya lo que haya podido pasar este año pasado y disfrutemos todos de la fiesta. ¿Por qué? Porque además viene fin de semana, el que es fallero puede disfrutarlo, no tiene que cogerse días libres, ni mucho menos para salir a actos, ofrendas y demás. Y el que no es fallero, pues tiene la posibilidad de que si se quiere ir, no estamos tirando a nadie de sus casas, ni mucho menos, pero si se quiere ir, se puede ir de puente, se puede ir de lo que él quiera. Y poder, digamos, establecer ese equilibrio que todos queremos.
Usted en lo personal o incluso en su falla la antigua de Campanar, ¿es modelo de monumento fallero clásico, vanguardista? ¿Qué le parecen las fallas experimentales?
Respetamos todo tipo de tendencia, por supuesto, de experimental, de ingenio y gracia, modernista. Nosotros somos una falla que queremos, el Bolén falla tan oído que queremos, nosotros queremos, hacemos por el Bolén falla, nosotros somos de la falla tradicional, admitiendo todo tipo de modificación, obviamente.
Poli.
Rafa, yo necesito hacerte una pregunta. Hoy que estamos en este mundo de que todo debe de ser igualdad y demás, sois la única falla con 3 presidentes y una mujer presidente.
Somos...
¿Hay un tripartito?
No, una triarquía. Vale, eso no es triarquía, vale. Porque la triarquía es cuando están ambos géneros, pero hay que tener cuidado. No, no somos la única falla, ni mucho menos. En especial, además, hay otra falla que son cuatro presidentes, que es el que lidera todo Azorín. Y estamos nosotros como tres, y sí que es verdad que el único donde hay una mujer ahora mismo, pero no es la primera mujer presidenta, porque ya en su día ya estuvo Laura Cano de la falla de Almirante Cadarso y fue presidenta además de la Federación de Fallas de Especial.
Pues don Rafael Mengol, muchísimas gracias por atender la llamada de la 99.9. Larga vida a las fallas.
Por supuesto.
Y nada, siempre. A seguir disfrutando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Rafael. Gracias. Subidón, Silvia. Federico Barona, muy buenos días.
Pues muy buenos días, ¿cómo estáis todos?
Lo primero, Federico, cuéntanos la quebrantahuesos y el post-quebrantahuesos gastronómico.
Pues por tercer año consecutivo se acabó la quebrantahuesos.
¿Cuántos kilómetros eran?
200 kilómetros.
Cuesta arriba.
Un desnivel de 3.500 aproximadamente. Y la hemos acabado con dignidad.
¿Cuántas horas?
9.46.
Es que tío... Es que es una jornada.
9 horas.
9 horas 46.
Pero ¿hacéis alguna paradiña estratégica?
No, bueno, a ver, yo soy de los que la acabo peor, ¿eh? Hay gente que acaba mucho más rápido. Sí, nosotros, mi compañero y yo, paramos en todos los avituallamientos, descansamos, comemos,
bebemos. Tiráis las piernas.
De hecho, el tiempo de movimiento en bici fue de 8.35. Con lo cual estuvimos hora y 10 parados. Pero en estas cicloturistas, que no hay que olvidarse, esto no es un máster, aquí no se va a hacer tiempo. Estos son marchas cicloturistas. Lo que menos importa es el tiempo. Lo que más importa es disfrutar, ver el paisaje, sufrir. Pero el que quiera jugar
sufrir
a tiempos...
Eso es curioso.
Sí, a mí me gusta sufrir haciendo deporte, si no, no disfruto. O sea, yo cuando hago deporte tengo que sufrir. Si no, no estás haciendo deporte.
Entonces, el deporte es que está bien, pero te cansas.
Claro, es que es para
que,
eso.
¿Qué tiene eso?
Es para eso.
El deporte... Claro, tú estás viendo una peli. No,
claro,
es que
yo tampoco
bueno, pues hay veces que veo pelis y me canso de la peli.
Bueno, o sea, que no. Tanto.
Al final hay cansancio físico, psicológico, mental, hay de todo. Pero bueno, no hay que olvidarse que estos son marchas cicloturistas, que sí, evidentemente hay uno que llega primero, pero no es un campeonato.
Sí, no es una competición.
No es una competición. Lo que pasa es que mucha gente lo confunde. Se cree que hay unas carreras máster, que son carreras donde la gente va a competir, y en las marchas cicloturistas, mi punto de vista, o la idea de las mismas, es que tú vas ahí a disfrutar, a pasártelo bien, así a conseguir tu propio objetivo, que será bajar tiempo, o será subir más tranquilo, o será el que tú quieras que sea.
¿Qué paisaje te encuentras en toda esa subida?
Hombre, eso es el Pirineo. Pasa eso.
Verde, lagos...
Es precioso. Entonces,
¿Quedaba nieve?
Queda un poquito de nieve, sí. Queda un poquito de nieve.
¿No estás sentado en parar la bicicleta y refocilarte por la nieve para refrescarte?
No, queda un poquito de nieve un poquito más alto donde estábamos nosotros, que se veía algún grumo de nieve. Pero vamos, también es verdad que hemos pillado época de deshielo, época donde los acuíferos están llenos. Entonces ves los ríos llenos, ves... Claro, entonces, al final, el paisaje es muy, muy bonito. El que conozca la zona, es la zona de Somport, Mariblanc, Portalet... Es una zona muy, muy bonita, ¿eh? Muy bonita, el Pirineo es todo muy bonito, pero es que esa zona es muy, muy bonita. Lo que pasa es que, bueno, hay trozos que lo ves mejor que otros, ¿eh? Cuando la subida se empina y estás 29 kilómetros subiendo un puerto, pues la verdad es que el paisaje pasa a ser secundario.
¿Y no te podrían subir arriba en helicóptero y hacer los 200 bajando, que solo tienes que estar, que no tienes ni que pedalear?
Eso no es lo mismo.
Ya no tiene gracia.
Lo que haría yo, es que bueno, 200 gracia. Kilómetros.
No, pero luego, a ver, la cena.
Bueno, no,
vamos al apartado
y luego
cena.
Nos fuimos a
hay que recuperar fuerzas.
Nos cambiaron el chuletón por chuleta, con lo cual fue un poco problemático. Y había un chico ahí que la verdad es que el hombre, cuando nos vio entrar, pues se le alumbró la cara. Nos preguntó: ¿sois de Valencia vosotros? Y le dijimos: sí, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? El hombre le brillaban los ojos. Y se le hizo un tal Alberto Contador, wow, que se hizo una foto con nosotros. Se empeñó, bueno... No supo más decirle que no.
Estaba ya a vuestro ladito.
Estaba a nuestro lado Alberto Contador, el gran Alberto Contador. Y la verdad es que todos los todos los ciclistas de primer nivel, Mon, hagan un tour.
Ah, vale, vale.
Estamos es que
preguntándome
quién es Alberto Contador.
Hablando de un tour de Francia.
Bueno. Oye, enhorabuena por él.
Sí, Mon. O sea, sí.
Pero por eso, español.
Esto te desacredita para hablar de ciclismo los próximos 10 minutos.
Sí, es español, sí.
O sea, cógete la Wikipedia, busca ciclismo en España y te quedas 10 minutos.
El tour de Francia, sí, se hace en julio, ahora viene.
Sí.
Tengo un oyente, ¿me oís?
Sí.
Tengo un oyente que su cuñado ha hecho el también la quebrantahuesos y me está enviando fotos espectaculares de los puertos de Laguito, lo que sea eso. Pues mándame también.
Mira mi LinkedIn.
También, o sea, también. Un día de estos entro.
Pues un día de estos ahí está publicada.
Es que no soy yo tampoco mucho de redes sociales.
Te voy a mandar ahora un par de fotos. No, hay fotos tremendamente espectaculares.
¿Repetirás el año que viene?
Sí, por supuesto. Sin ninguna duda, de hecho estamos buscando ya
patrocinador.
Nosotros patrocinamos a nosotros mismos, pero estamos buscando ya sitio, pero sí, al año que viene, salvo lesión, mi idea es volver, sí, por supuesto. Silvia, ya las tienes.
Vale, gracias.
Te autorizo además a que las cuelgues.
Perico Delgado en un tour también, lo sé, eso lo sé, ¿eh?
Lo acabas de mirar.
No, lo he mirado. Y en Durán 5.
Lo acabas de mirar.
Lo que molaba era hachazo de Perico Delgado.
¡Qué pasada el pelotón!
Perico Delgado ganó un tour y perdió otro. Porque al año siguiente se despistó en la salida y perdió 2 o 3 minutos. Estaba haciendo rodillo mientras los demás estaban saliendo. Fue increíble. Vamos a ver, la quebrantahuesos o cualquier marcha cicloturista bien organizada es algo muy bonito para todos aquellos que nos gusta hacer deporte. Entonces, yo aconsejo a todo el mundo que intente hacer cada uno la prueba al nivel que quiera, que se cuide, que se busque un objetivo en el año, el que sea, y eso te ayuda a durante el año estar entrenando, estar gastando tiempo, invirtiendo tiempo en salud, que es el deporte, y por supuesto, como siempre me recordáis, y hay que hacerlo con las analíticas, las pruebas de esfuerzo correspondientes. Pero vamos, que al año que viene vuelvo, ya tiene que ocurrir algo muy gordo para que no vuelva.
Federico Barona, sí, hablaremos contigo sobre una noticia que apareció hoy, que desde enero hasta hoy mismo el sueldo de los valencianos iba íntegro a pagar a Hacienda.
Me estaba riendo cuando venía, porque el otro día un oyente muy acertadamente dijo: ay, Federico Barona es un cenizo, solo habla de cosas malas, alguna mala
hora. ¿Lo que hay?
Pues la de hoy va a ser peor. Sí. Entonces me acordaba de él porque digo, vaya tela, hoy nos van a decir de todo. Pues mira, vamos a ver. Hay una noticia.
Luego me lo cuentas.
Claro.
La noticia. Elena Berenguer, muy buenos días.
Buenos días.
Elena, vienes de la Fundación Oceanographic.
Sí.
Estáis realizando numerosas actividades, entre ellas limpiezas en las playas y la importancia de cuidar el medio ambiente, los océanos, etcétera, etcétera.
Exactamente. Ahí estamos limpiando las playas, aportando nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente, porque al final, los ayuntamientos hacen una labor importantísima de mantener las playas limpias, pero los pequeños residuos son los que se quedan ahí.
Colillas.
Entonces, las colillas, madre mía. Colillas, la verdad es que la última limpieza que hicimos en Jávea, sacamos en media hora en un trocito de la playa del Arenal y recogimos 4.058 colillas.
Es una cochinada.
Es un
y yo soy fumador, pero es una cochinada que prohíban fumar en las playas. ¿Qué más basuras encontramos por ahí?
¿Qué más basuras encontramos? Pues
El 80% son datos vuestros, procede de la basura terrestre.
Exactamente, son datos del Ministerio para la Transición Ecológica. El 80% procede de tierra, efectivamente, pues llega por ríos, llega por desagües, llega porque se va volando. Tú tiras a lo mejor una colilla en la carretera, que hay mucha gente que lo hace pues muy mal.
Muy mal.
Y a eso acaba pues con el viento empujando y llega hasta la playa. El otro 20% son de la actividad marítima, pues la pesca y otras actividades. Entonces, otras cosas que encontramos, bastoncillos de las orejas, que tú dirás, ¿cómo puede ser que esté en la playa, no? Pero la gente erróneamente lo tira al inodoro, y del inodoro pues llega va por los desagües, como es muy finito, pues va colándose, llega al mar y el mar lo devuelve con las corrientes a la playa. Entonces, mucha gente dice, no, es que hay chupachups de los niños. No, son bastoncillos de las orejas y los podéis identificar porque en cada lado...
Verdad. Yo también creía que era del chupachup.
Tienen unas mosquetitas a cada lado.
Qué asco.
Donde se enrolla.
Que además los otorrinos recomiendan no utilizarlos. Sí. Todo el mundo recomienda no utilizarlos porque te puedes perforar el tímpano.
Lo único que digo es que quien los utilice, que ya no sé lo que dicen los otorrinos, es que lo tiren al contenedor correspondiente, que es el amarillo. Y entonces ahí...
Pero claro, de todas las colillas que encontráis, también hay mucha gente... Por lo menos yo me acuerdo antiguamente que tiraban por el inodoro la colilla.
Claro, me parece una cochinada.
Es una guarrada.
Las toallitas también aparecen, sí, porque van por el inodoro. Y de hecho, bueno, supongo que lo sabéis, en Valencia hay un atasco de 3,5 sí, kilómetros que lo han hecho las toallitas. Y claro, al final cuando hay un atasco de toallitas, pues hay más cosas que se van acumulando. Han limpiado la mitad, han sacado 5.000 toneladas y nos ha costado 8 millones de euros a los valencianos. Es que eso no puede ser.
Madre
porque
mía.
La gente tira las toallitas que nos venden en el supermercado, que son biodegradables,
pero no,
que
mentira,
no son del todo. Bueno, son una parte, pero no del todo.
Mira, lo voy a decir claramente. Entonces, no os limpiéis con la toallita, usad el bidé.
No, o el que
con el agüita y vuestra manita. Y luego trabáis bien las manos.
Niños, la gente, hay gente mayor pues que por cualquier necesidad puede necesitarla, que la tire al contenedor correspondiente, o sea, al de restos, pero no por el inodoro. No pedimos más, simplemente que la tiren donde toca.
Claro.
Elena, un aspecto muy interesante, y tú nos dirás si eso tenemos que avisar al oceanográfico o cogerlo nosotros y qué manera para devolver, que yo no me había fijado, pero aparecen huevos de tiburón en la playa, huevos de raya, huevos de cosas que se pueden utilizar.
Claro, la verdad es que lo mejor en ese caso es dejarlo ahí, porque al final
sobre la arena
sigue su curso, están los huevos de raya, están los huevos de pinta roja, de tiburón. También hay pelotillas de posidonia y, bueno, las conchas, ¿no?, que todos vemos. La idea es que nadie se lleve nada de todo eso a su casa.
O sea, la mañana es que colecciono conchas. Pues exacto, coleccionas, ¿no?, ellos, tío.
Exactamente. Nos cuesta mucho las limpiezas, ¿no?, porque tú llevas a 100 niños y cada niño se quiere llevar al menos una concha. Entonces nos estaríamos llevando media hora 200 conchas y así todos los días. Entonces la idea es que todo lo que está en la playa tiene que estar y está por algo, y que lo dejemos ahí, que la naturaleza siga su curso.
No recuerdo en qué playa de las Canarias, que es toda una playa muy bonita de guijarros, se puso de moda hacer como torrecitas con los guijarros, y al final te decir, oye, parad ya, dejad que las piedrecitas cumplen su función, hombre, que ay, qué bien, y todo el mundo hacía, vamos a crear aquí como unas superestructuras, daros quietecitos. Es que no hay manera que la gente se esté quietecita.
No, la gente quiere...
Coge un libro y así tienes las dos manitas ocupadas en el libro, hombre.
Que lean, o que limpien, oye, no pasa nada.
O limpia un poquito toda la porquería.
El sábado a la playa y limpias un poquito lo que hay alrededor.
No se va a poner de moda, lo de limpiar.
No. Se tiene que poner de moda.
Tiene que poner.
Ellos lo están poniendo de moda. ¿Algo más de la Fundación Oceanográfica, Elena?
Bueno, que estamos limpiando y que está fenomenal que todo el mundo se sume con un pequeñito esfuerzo.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Elena Berenguer.
Gracias,
saludos a todos. Fede. La mitad de nuestro... O sea, ¿curramos 6 meses al año para pagar Hacienda?
Yo voy a decir un matiz antes. Yo con el tema de las colillas lo llevo muy mal.
Yo también soy fumador,
¿eh?
Razón, de las colillas,
porque,
¿sí?
Porque una colilla tarda en degradarse entre 1 y 10 años. Más o menos. Tiene un montón de sustancias cancerígenas. Y estoy harto de ver gente que se arroga de ecologista tirando la colilla al suelo.
Sí.
Entonces, sí, lo del coche eléctrico es muy importante. Sí. Lo de no poder entrar en las ciudades con coches diésel es muy importante, pero esos mismos que están diciendo eso y todos los demás deberían hacer un esfuerzo importante por no tirar las colillas al suelo.
Estoy completamente de acuerdo.
Y dicho esto, no, porque aquí no se puede ser ecologista de a ratitos o ecologista de a los demás.
Ecologista de salón.
O sea, aquí somos ecologistas o no lo somos, y yo lo soy. Y lo que no puedes hacer es decir los demás qué mal lo están haciendo y yo tiro la colilla al suelo. Dicho esto, empezamos a hablar de lo otro.
Hacemos una pausa para tomar aliento, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa y recordad, amigos, durante 6 meses, muchos de vosotros, algunos de vosotros, trabajáis para pagar Hacienda. Es que es la mitad del año, amigos. Volvemos.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gebañez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gebañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts y les Ciències. Generalitat Valenciana.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/movistarcar.
Decimonovena Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia. Los mejores tatuadores del mundo. Piercing, distribuidores, shows, música en directo, concursos, charlas, coloquios y sorpresas. Todo en un gran ambiente que no te puedes perder. 19ª Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia.
La tinta no cesará de correr en Valencia.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
Óyeme esta cuestión.
Bueno, vamos a ver, lo que está ocurriendo es que está calculado más o menos, esto es de media también, que hasta el día 27 de junio estamos trabajando para el Estado, para sostener este estado de bienestar que tenemos. Estamos trabajando 103 días para pagar la Seguridad Social, estamos trabajando 34 días para pagar el IRPF, la renta. Estamos trabajando 25 días para pagar los IVAs que nos tomamos cuando compramos, con el café, cuando pagamos Movistar, etcétera, etcétera. Estamos trabajando 11 días para pagar nuestros impuestos especiales, gasolina, gasoil, etcétera, etcétera. Y 5 días para pagar IBIs, patrimonio el que tenga, sucesiones el que tenga. Con lo cual,
caray, trabajamos muchos días.
178 días. Pero es que esto es mentira. Y tú me dirás, ya está, es mentira. Porque en verdad pasa una cosa, que estamos solo trabajando 178 días porque nos endeudamos. Si no nos endeudáramos, que esa es la pregunta, nos costaría 280 días de trabajo pagar el estado de bienestar.
Wow.
Dicho de otra forma.
Trabajamos todo el año.
Trabajaríamos 280 días.
Vaya tela.
Para poder satisfacer el estado de bienestar en el que vivimos.
Vaya tela.
Ese dato no lo sabías.
No, y
son
es tremendo. 102
días más. ¿Qué ocurre? Que como, vuelvo a repetir lo que digo siempre, que como en toda economía doméstica, si yo gasto 1.000 y gano 800 y me endeudo en 200, debo 200, ¿vale? Pues aquí lo que hago es, yo cojo de mis ciudadanos 178 días de su esfuerzo.
Y luego pido préstamo.
Y pido prestados 102 días del esfuerzo de los ciudadanos.
Pero eso algún día reventará.
Sí, es muy probable, es muy probable. Para que nos hagamos una idea, cuando un empresario paga 100 euros de coste laboral, 38,34 van a Hacienda. y 62 o 61 con lo que sea van al trabajador, ¿vale? Entonces, esto es lo más llamativo del tema. Tenemos que trabajar 280 días para pagar el estado de bienestar en el que vivimos. Estos son 3 días menos que en el año 2015, pero ahora se ha producido un punto de inflexión y dado que se ha decidido, los españoles hemos decidido subir los impuestos, dicho de otra forma, hemos votado a un partido que en su programa electoral estaba el subir los impuestos, pues esto va a crecer. ¿Por qué? Pues porque ahora hemos decidido que se ponga la tasa Google en contra del criterio americano, que ya veremos cómo acaba eso. Hemos decidido que se suba el diésel. Lo hemos decidido nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros hemos decidido que el impuesto al diésel,
bueno, yo no
suba.
Yo no estoy de acuerdo en que lo hemos decidido nosotros.
Bueno, lo hemos decidido
con las elecciones.
Claro, sí, sí, con las elecciones, pero yo no conozco a nadie que sí vaya a votar a un partido y esté de acuerdo en el 100% de las cosas que dice el partido. Quiero decir, perdón un momento, pero es que si cada ciudadano tuviera que estar de acuerdo al 100%, nadie votaría.
No, pero hay cosas sustanciales y cosas...
Claro, los impuestos son muy importantes. Sí, 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 claro.
O sea, no estamos hablando...
De hecho, yo voto en función de los impuestos.
Claro, no estamos hablando... Es que dentro de un programa electoral de cualquier partido político hay determinados ejes que son sustanciales. Los ejes de la política. Aquí no estamos hablando de que hayan 1000 medidas y yo esté de acuerdo con las 1000 medidas. Eso es absurdo, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos que estar de acuerdo con las líneas maestras o con los ejes. Y la línea maestra de los partidos mayoritarios a los que los españoles hemos votado, en los dos casos marcan la subida de impuestos, con lo cual hemos votado que se suban los impuestos como línea maestra. Hemos votado más cosas como líneas maestras.
Pero pasa un poco y disculpadme, como lo que dijo Ramón, que Estados Unidos va como un tiro con Trump. Quiero decir, hay una línea...
En la economía. Que él sea un bocazo sin presentarlo,
claro,
también.
Pero es lo que digo, que al final esto puede pasar como a quien quieres más se llama a papá. Quiero decir, ¿dónde está la línea maestra? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿El nivel social o la economía? Porque, claro,
Perdona, ¿y por qué tú crees que hay tantas diferencias en el nivel social? ¿Tú crees que uno iba a cerrar hospitales y el otro no?
Hombre, dentro de los otros hay algunos que estaban diciendo de
recortes. Pero
entiendo yo, que me corrija Fede, que el dinero que sale para la cosa social, el bienestar y tal, cuanto mejor vaya la economía, más pasta habrá.
Eso es otro tema, si asfixiamos la economía no vamos a recoger nada.
Yo no creo que haya ninguno de los grandes partidos que diga que hay que cerrar hospitales o que hay que...
Incluso no estoy de acuerdo en que lo vayan a hacer, pero que haya ese miedo.
¿A qué? ¿Pero el qué?
Bueno, pues hay gente que tiene miedo a según qué cosas y vota en función de eso, y eso va incluido el aumento de impuestos. Lo que quiero decir es que me parece un poco injusto que recaiga sobre el ciudadano la ineptitud de sea el que va a gobernar.
Bueno, pero se ha votado, nosotros votamos.
Pero hemos votado.
Estaba hablando con Fede fuera de micro hace un momento. No tenemos opción. A día de hoy no tenemos ninguna opción. De alguien que vaya a solucionar algo no tenemos opción.
Podéis enviar vuestros comentarios al 693-460-489.
En estos momentos España no solo gana oros en atletismo, no solo Nadal gana el Roland Garros, somos el país con mayor déficit de la eurozona. O sea, hemos ganado también el déficit. Déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Aquí, en la Comunidad Valenciana...
Pero también se supone que somos uno de los países con mejor sanidad.
Sí, pero mejor.
No sé si hay correlación o no.
No, y yo te explico. Sí que tenemos una verdadera sanidad, pero es que el hecho de que yo recorte gastos no implica que voy a tener una peor sanidad. Es que ese es el gran error.
Es optimizar la gestión, optimizar los recursos.
Al final, tú tienes un sistema como el sistema Alcira, que era un sistema público, sanitario, público, no nos olvidemos, gestionado privadamente, que era, a la vista de los datos de la Sindicatura de Cuentas, mucho más eficiente económicamente cuando se gestionaba privadamente que cuando se gestiona en estos momentos de modo público. Y estamos hablando de eficiencia económica. Productividad quiere decir, a nosotros, los ciudadanos, era mucho más barato tener una cama gestionada privadamente que gestionada públicamente. Ojo, es un hospital
dando buen servicio.
Muy importante, es un hospital público. Claro. Nada que ver con la sanidad americana, como se lo han intentado. comparar. O sea, la sanidad americana es una sanidad privada, punto. No, no tiene nada que ver. Estamos hablando de que tú...
Si al Estado le cuesta menos dinero, es bueno. Entonces, se debería traducir.
Pues lo han cambiado.
Pues bueno, pues porque yo lo que pienso es que hay un sector de la izquierda que adopta una serie de dogmas que no tendrían por qué ser así. Bueno,
los dogmas son malos, en principio, sean claro. De la izquierda o sean de la derecha. O sea, al principio las verdades absolutas no existen. Al principio no. En principio las verdades absolutas no existen. O sea, nadie tiene la verdad absoluta de nada. No hay blancos o negros. Los colores, la gama cromática es infinita. Entonces, a mí el decir, como yo soy de este lado, tengo que decir esto, pues no, y hay cosas en las que estoy absolutamente de acuerdo con la izquierda y cosas que estoy de acuerdo con la derecha. Es decir, que no, con la derecha estoy de acuerdo, que más esfuerzo tenga, más gane, y con la izquierda estoy de acuerdo a que no hay que dejar a nadie tirado y que no hay que... Por supuesto que sí, pues es que, ¿cómo vas a decir que no? Yo lo único que estoy hablando es un tema de
eficiencia. El problema es cuando se invierten, porque muchas veces con la izquierda dejas tirado
el problema,
muchas veces con la derecha el que más trabaja no gana más.
El problema es cuando nos identifican verdades absolutas, cuando dicen, es que si no subo los impuestos voy a tener una sanidad peor. Bueno, pues a lo mejor si no subo los impuestos tengo menos asesores. Llevamos desde diciembre discutiendo cómo constituimos... Bueno, ¿cómo constituimos el Consejo? Hemos adelantado elecciones para que hubiera eficiencia, para que empezara a funcionar, y resulta que ayer es la última sesión hasta septiembre.
Claro.
7 meses va a estar Puig sin pasar por el Scorch.
De todas maneras...
7 meses.
Sí. De todas maneras, mi pregunta...
Sin someterse al control del Scorch, o sea, con todo esto. 7.
¿Qué quieres que te diga? Y aquí estamos discutiendo lo de los escalones.
Por ejemplo,
estamos ya en el segundo y tercer escalón.
Claro, porque hay que hacer el reparto, pero que son 3 partidos.
Mi pregunta, Fede, es cuando, por ejemplo... la parte de gobierno, o sea, la parte de política que quiere bajar los impuestos, ¿gestiona mejor para que esos impuestos sean más bajos? ¿O quita de otro lado, baja los impuestos y la gestión sigue siendo igual a nivel de silloncito de cada uno? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tú,
no.
Pues lo que te digo es que tú, si bajas los impuestos con buena gestión, todo puede ir bien. Y luego puede haber una persona que diga, no, yo bajo los impuestos, pero puedo bajar los impuestos porque de otro lado recorto, pero la gestión sigue siendo exactamente la misma. Que es que yo no veo mucha diferencia.
Es que hay una mentalidad que yo creo que es errónea, que es a más impuestos, mejores prestaciones. No. Y se ha visto ahora en Andalucía que, por ejemplo, había un chiringuito cultural que costaba, es un suponer, 40 millones al año para fomentar la cultura, pero es que habían enchufado a 150 personas... Y entonces, de los 40 millones, que era para fomentar la cultura, 39 era para pagar los sueldos. Y uno solo era lo que se destinaba a cultura. Es claro, ¿para qué nos sirve ser chiringuito? Claro. Nos cerremos hoy y nos ahorraremos 40 millones de pagos.
Es que lo que quiero decir yo, si por ejemplo, como dice parte de centro-derecha, que me parece muy bien, que pueden bajar los impuestos... Y bajan los impuestos a los más ricos, bajan los impuestos a los menos ricos...
No, me vas a dejar hablar, no. Es que no es bajar los impuestos a los más ricos. Perdona,
Terminar. Pero déjame terminar. No, digo que se traduce en que bajan impuestos a todos. Entonces, la única manera de que esto funcione como se supone que debe funcionar es cargándose, es a nivel de gestión, cargándose gente intermedia que no hay dinero para pagarle el sueldo. Porque tienes que bajar los impuestos, pregunto.
O no hay necesidad.
O no hay necesidad, pero no, me refiero, es que eso pasaría, porque si eso pasa, a lo mejor sí que es bueno que se vote a esa filosofía.
Eso debería pasar.
Claro, eso es lo que pregunto.
Lo que no puede ser, y vamos a volver a repetir el ejemplo de la Comunidad Valenciana, es que hayamos hecho un organigrama de la Comunidad Valenciana al revés. Y me explico. Normalmente, en cualquier ente, empresa, tú defines cuál es tu política, generas un organigrama para hacer tu política económica, la que sea. Yo voy a fabricar tornillos y tuercas, necesito dos directores generales. Generas un organigrama y después llenas los huecos. Aquí lo hacemos al revés. A ver, ¿cuántas consellerías necesito para hacer?
Eso es al revés.
Luego hay determinados dogmas, como que es que cuando suben el impuesto se suben a los ricos. No, es que no es verdad. Es que los ricos, entre comillas, porque yo no sé muy bien lo que es un rico, los ricos solo van a aportar 350 millones de euros más.
Sí, pero lo tengo claro.
¿Dónde está la subida? Le dijimos hace 6 meses, hagan ustedes una foto de la gasolinera, de lo que cuesta el diésel o la gasolina hace 6 meses, y mírenla dentro de un año. Verán cómo el impuesto se lo están subiendo a ustedes. O miren el agua, que al final no deja de ser un precio público.
Por supuesto, Fede, pero lo que te quiero decir... es que cuando un partido dice que va a bajar los impuestos, sí, va a tener que mejorar algo de gestión, porque como pasó después de la era Zapatero, cuando llegó el gobierno y dijo vamos a bajar los impuestos, llegó y dijo...
No lo bajaron.
No los bajaron. ¿Pero por qué? Pues es que a lo mejor cuando llegas se dicen, es que no se puede, es que no lo sabíamos, es que a lo mejor quitándote X gente que no merece la pena...
Es que Zapatero ocultó un pufo de 30.000 millones de euros. Decía que el déficit estaba al 6 y estaba al 9. Que eso es increíble, es algo que no se comenta.
Pues pero eso se debería comentar.
Pero que es una democracia base, que el propio gobierno falsee las cuentas, es increíble. Fede.
Yo lo que estoy diciendo...
¿Y eso se supone que es por eso no pudieron bajar los impuestos?
Sí, eso dicen ellos.
Claro.
No, pero que aquí no hay verdades absolutas de unos, ni de otros, ni de otros, ¿vale? Aquí lo que no me vale es que... No, aquí hay que generar, subir todos los impuestos que podamos y a meter asesores, estructuras... ¿No? Aquí hay que buscar una estructura eficiente, la que sea, y en función de eso, y no hace falta... Y si hace falta subir los impuestos, que suban. Pero es que a lo mejor no hace falta subir los impuestos. Lo que hace falta es gestionar bien. Lo que no se puede hacer... Mira, yo como ciudadano que pago mis impuestos y que voy a pagar mis impuestos ahora en la renta, lo que no me parece bien es que llevemos 7 meses sin... negociando escalones, no sé qué, no sé cuántos... Oiga, gobierno usted, establezca sus leyes. Tenemos 50 y no sé cuántas directivas sin transponer a la legislación española. Porque como no tenemos gobierno, tenemos desde el año 2015 3 elecciones y una moción de censura. Che, dejemos de jugar a los políticos, gestionemos. De derechas o de izquierdas, no, es que no me da igual, gestionemos. Bueno, ya, pero yo lo puedo pedir. O sea, a mí me parece muy bien que no pase, pero yo estoy en mi derecho constitucional de pedirlo, ¿no? Pues ya está. Y creo que no estoy diciendo ninguna tontería.
Ahora escucharemos oyentes, pero Fede, ¿se está generando empleo en la industria? Sí, no, regular, ¿qué?
Vamos a ver, se está generando empleo, pero no se está generando empleo en la industria.
¿Y eso qué quiere decir? Ya has dicho eso, que venías con alegría.
Eso no, es que estoy un poco cabreado hoy. No, y es que cuando me he enterado que ya no hay sesiones en el Consejo
hasta septiembre,
la verdad es que no me ha sentado muy bien, ¿eh? Porque a mí me dijeron que adelantaban las elecciones para poder empezar a gestionar rápido. Entonces, la verdad es que no me ha sentado muy bien. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo es que estoy trabajando todos los días, ¿eh? Y nuestros oyentes también, la mayoría. Tienen que trabajar hasta el 31 de julio, ¿verdad?
Sí.
Ya. El que se toma vacaciones en agosto.
Sí.
Pues tú también, ¿verdad?
Sí, también.
Pues es un problema eso, ¿eh?
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con eso, lo siento. Sé que hay gente que se va a cabrear, pero es que no estoy de acuerdo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? España en estos momentos tiene un 14% de creación, de empleo industrial. Solo el 14% del empleo se dedica a la industria. El resto son servicios, funcionarios, no sé qué, no sé cuántos, no sé menos. Pues al final, estructuralmente estamos mal. Estructuralmente estamos mal. Entonces, tenemos un problema complicado. Otra cosa es que digas, el otro día nos decía Manuel Toaría, es que el agua potable tendría que ser mucho más cara porque es muy complicada de gestionar, es muy complicada de hacer. Y decían, hombre, no, si abro el grifo y sale. La electricidad, si con la electricidad no hay ningún problema, yo enciendo el interruptor y se enciende. ¿Qué problema hay con la electricidad?
Voy más allá. La sanidad es gratuita. No, la pagamos todos.
No.
Uy, qué bien, fui el otro día a la cola del ambulatorio porque estaba con un simple resfriado o fui a urgencias del hospital, que aún me parece mal porque me picaba el brazo, qué bien me trataron y gratis. No. Lo pagamos todos.
O sea,
y nos cuesta una barbaridad y estamos orgullosos de esta sanidad. Pero lo pagamos todos, cambiemos el chip.
Tenemos una
gratis,
deuda pública
no hay nada.
De 1,3 billones de euros, con B, billones de euros. Pero claro, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque como no la tenemos que pagar, nadie nos dice que la tenemos que pagar, no es un problema. Pues es un problema. Y es un problema muy gordo. Entonces, claro, todo esto es lo que nos hace a mí estar cabreado. Hoy estoy cabreado. Además, te lo he dicho cuando llegaba. Estoy cabreado porque yo creo que los políticos lo que tienen que hacer, ya que han decidido ellos dedicarse a gestionar, que gestionen. Pero vamos a ver, es que ya no hay sesiones.
Lo que se gestiona es su poltrona.
Pero si es que ya no hay sesiones.
Perfecto, si esta semana Moni y yo comentábamos que ha habido una diputada del Scorch de Podemos, que lo primero que ha hecho es exigir que le insonoricen el despacho. Que
y no puedo entender, yo lo siento, pero no,
fíjate,
puedo entender
aunque le moleste el ruido, si es por dar ejemplo, decir, tía, es que en las fábricas la peña curra con mogollón de ruido,
es que
el taxista curra con mogollón de ruido, es que en la radio trabajamos con ruido, es que en el despacho Barona, que son ahí 20 o los que sean, pues habrá conversaciones, en las reacciones de los periódicos, o sea, que antes de ponerte a trabajar pides que se insonoricen, que eso lo pagaríamos todos, claro,
Si es que es por dar ejemplo, decir, che, ponte a trabajar primero y sé eficaz.
Yo,
pero es una mentalidad de primero pedir, pero uy, tú sabes, este despacho, aquí se filtran conversaciones.
Pero tú sabes,
¿qué problema?
Pero tú sabes cuál es la rueda de eso. Ostras, tengo que insonorizar. Vale, insonorizamos. ¿Quién lo hace? No sé quién. Oye, inflalo, que es para la
No,
es
pero
que,
yo no voy a entrar. Yo,
pelotita de
Ramón, no voy a entrar en que. No, eso no voy a entrar en eso. Yo creo que es más sencillo. O sea, yo creo que lo que no podemos hacer es adelantar elecciones para poder gestionar bien y ayer decidir que hasta septiembre que ya nos vamos.
Y estamos a finales de junio,
Es que sos el 26 de junio. Es que se van a su casa y siguen cobrando. Y esto no tiene derecha ni izquierda. O sea, aquí no ha protestado nadie.
Claro, claro. Es el problema.
O sea, yo estoy diciendo que no me parece bien. Como no me parece bien tampoco los
es que el ciudadano llega a donde llega, Fede. Es que no.
Yo soy ciudadano, entonces tengo derecho a... Como además este micrófono es absolutamente libre, puedo decir como ciudadano lo que me parece bien y lo que me parece
mal. Además que no hay solución. O sea, no hay solución porque no hay una alternativa. Ni en derechas ni en izquierdas. Yo creo que ya el tema de derecha e izquierda
bien,
ya...
Pero por lo menos lo decimos.
Sí. Pero es que a lo mejor en los medios de comunicación, porque cosas que se dicen en esta radio no se dicen luego cuando pones la tele y en determinados medios de comunicación. Entonces a lo mejor la responsabilidad no es del ciudadano. La gente, los políticos son lo que son, en un alto porcentaje, bastante caraduras y vagos, y a lo mejor los medios de comunicación son los que tienen la responsabilidad de hacerlo y no lo hacen porque hay intereses, no sé por qué.
Bueno, pues que se cada uno por su lado. Silvia, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues de todo un poco. Espera, que me voy al principio más o menos del tema y me dicen, si el 25% de los valencianos son jubilados, otro 25% son funcionarios, el 15% está en el paro, el 15% en edad escolar, aquí... ¿Quién trabaja?
Acojonante.
¿Quién trabaja aquí, Fede?
Pues...
Aparte de Montu, bueno, yo...
Nosotros ahora estamos trabajando.
Tal, sí.
Bueno.
Y el taxista, y el autónomo, el fontanero, el electricista,
gente,
el abogado...
Afortunadamente hay mucha gente que trabaja.
Pero cuando ves los datos así, da miedito,
es que
¿eh?
Los datos así es un poco complicado.
Da miedito,
bueno,
¿eh?
Sí.
Silvia.
A mí me vas a contar, Ramón, de trabajar medio año para estos, he vendido 3 pisitos, 200.000 euros. Y me he comprado un chalet, entre unas cosas y otras, 300.000. Y me ha tocado pagar casi 100.000 en impuestos.
¿Así es?
¿Es así, Fede? Wow.
Sí, seguro. Pues mira, si ha comprado 300.000, habrá pagado el 10% de ITP, son 30.000. Y de las ventas habrá pagado la plusvalía municipal, que en función de los años que lo tenga, y la plusvalía en renta, con lo cual sí que puede ser 100.000 pavillos.
Pues
una cosita bien.
Una bagatela.
Basta, ¿eh?
Silvi.
Vale, aquí uno que me manda una foto me dice, aquí tenemos una camioneta diésel con un generador de gasolina que carga a un coche eléctrico. El futuro es brillante. Este otro que me dice, mañana podrías invitar a un gin tonic a los oyentes por escucharos todo el año. Nada,
oye, pues a nada, que se venga...
Esa petición es para
Es de los 6 meses de...
Como sí, supongo que es para Ramón en Tapinería.
Yo entiendo que es para Ramón.
Hay un aperol, un vermo en Tapinería, que mañana estamos, que hay edición del Extendete.
Y si no, pues da lo mismo, tú dará por aludido a Ramón, ya está.
Pues 100 y pico mil gin tonics, Ramón, eso está bien.
Este lo voy a disparar.
Hola, oyentes, hola, familia. Yo me parece muy bien todo lo que estáis hablando, pero mi pregunta es... Para los políticos corruptos, me da igual el partido que sea, y lo que se han metido en la pera, ¿cuándo se devuelve con intereses? Porque yo me equivoco en mi declaración de la renta, no es el caso, y van a por mí. Pero de lo demás no veo nada.
Sí, no, bueno, eso...
Saber ¿qué piensan los partidos políticos de esta gente? Gracias.
Bueno,
sí que se les embarga, ¿eh?
Claro, el tema está judicializado. En principio hay una pena de cárcel y una pena económica, donde el juez ha decidido cuánto tiene que devolver o pagar o compensar o lo que sea, y evidentemente el proceso judicial va por ellos.
Sí.
Otra cosa
y
es
son
que
implacables.
Yo, yo tengo una pregunta, ¿y los que lo tienen todo a nombre de la mujer, del hijo, de
si
la
ha habido lanzamiento de bienes, se le persigue, y si no ha habido lanzamiento de bienes,
se les persigue,
no,
o lo hace muy bien, o les acaban trincando.
Esto tampoco es verdad, es que nadie entra en la cárcel.
No,
Jaime
Matas
entró en la cárcel, Carlos Fabra entró en la cárcel, Zaplana ha estado en la cárcel, aunque no está pendiente de juicio. Quiero decir, sí que
Blasco está en la cárcel.
Blasco está en la cárcel. Estamos diciendo ejemplos cercanos. Y sí que la gente entra en la cárcel, ¿eh? O sea, eso no
y
es...
Y sí que pagas la multa, ¿eh? Cuidado.
Que sí.
Sí que... Y el Estado es implacable y te persiguen, ¿eh? Sí. Silvia.
Vale, continúo. Pues si trabajamos 6 meses para Hacienda, a mí no me salen las cuentas. Me parece una absoluta exageración.
Bueno, y porque hemos pedido préstamos, si no son 280 días.
Que sería increíble ya el estrangulamiento sería insostenible. Bueno. Decir, oye, pues trabaja tú, para decir al político, vete tú a trabajar a la fábrica.
Vale, pero eso no nos lo cuentan, ¿eh?
Ya, ya. Qué triste.
Els governants mentiders a la presó. Mi admiración a Federico, toda la razón, trabajan para ellos. Gobierno español tiene 647 asesores. Qué lástima que Fede
¿solo?
Barona...
¿Solo? No, tiene más. Seguro que tiene más.
Qué lástima que Fede Barona no sea político, mejor nos iría. Saludos de Pepito.
Gracias.
Un abrazo, Pepito.
Pero Fede, Rajoy iba a bajar los impuestos y luego los subió más todavía, sobre todo a los que estamos abajo. ¿Y qué te parece que Partido Popular, Ciudadanos y Vox prefieran nuevas elecciones a permitir que el gobierno empiece a funcionar?
Eso es interesante.
Yo no sé si tienen... Bueno, es que eso es política, yo no hablo de política, yo hablo de economía. Eso por un lado. Entonces, yo no sé,
por estabilidad,
sinceramente... si es estable el permitir, y lo comento, si con la abstención del PP, Ciudadanos y Vox, o uno de ellos, o los que se necesiten, se consigue gobernar, no sé si eso es bueno porque generaría un gobierno poco estable. ¿Me explico? O sea, al final yo creo que lo que tienen que entenderse es entenderse para proclamar un presidente
y que aguante gobernar, 4 años.
Porque
sí.
Es que si no, ¿para qué hacemos eso? ¿Vale? Entonces, no sé si... Pero esto, lo hablo como ciudadano, ¿eh? No sé si eso es bueno. Lo que sí sé es que los españoles hemos decidido que no haya un bipartidismo. Los españoles hoy por hoy hemos decidido que se tienen que entender quienes sean y hemos decidido, o estamos hartos, o yo por lo menos estoy harto, de que tengamos elecciones cada 10 minutos. Oiga, ustedes, entiéndanse, gobiernen 4 años y ya decidiremos si siguen ustedes o no.
Un par más, Silvia.
Vale, lo de este país es de traca. Hay funcionarios municipales, provinciales, autonómicos y nacionales y cada vez que haya elecciones se contratan más asesores y no pasa nada.
El asesor además es que le da la razón al que sí. Le paga.
Claro,
¿no? Claro, que si no lo tira.
Hombre, ¿tú
claro, pero entonces ¿para qué vale?
A ver.
Para darle
sí,
la
para
razón.
Colocar al amiguete.
Ya, claro.
Hay que colocar a gente. Los partidos tienen gente, son agencias de colocación. Silvia, último WhatsApp, elige.
Es este que le tocaba ahora. ¿Cuál ha sido el coste para la economía española de estos 4 años de inestabilidad política?
Enorme. El coste ha sido enorme, pero el coste es difícilmente cuantificable. Tú puedes cuantificar cuál ha sido el déficit. Por ejemplo, el último dato de déficit de la deuda de la Seguridad Social está en el 54%. Somos el país que destina un 15% del Producto Interior Bruto a pensiones. El 15% a pensiones es lo más. No quiere decir que sean las más eficientes. Y este mes, como hay paga extra en la Seguridad Social, tenemos un déficit de 7.500 millones de euros.
¿Y dónde sacamos esa pasta?
Pidiendo préstamos.
para trabajar solo 6 meses al año.
Para trabajar solo 6 meses al año. 280 días sin préstamos.
¿Me dejas leer este
sí.
Último? Me dice, mi pregunta es, si todo se traduce en dinero y sin dinero no se puede hacer nada, ¿para qué tanto político? ¿Que se contraten economistas?
Bueno, es que políticos economistas, claro.
Federico Barona, muchísimas gracias, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mon, ¿querías añadir algo?
No, ya está, no te preocupes.
Perdona. Volvemos en serio, tenemos por ahí a Boque Bazán preparado. Viene Marc Martín, hoy se escaquea.
Hoy solo tienes
trabajo. Si aquí no trabaja nadie, Boque. Aquí no se pega ni chapa los 4. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes u ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses.
Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Báñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
Te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G. O en el teléfono 638-044-929. Porque Senda es contigo.
Este mes en Pro Ocasión, llévate el líder del mercado y estrena tu nuevo Seat León por menos de 7 euros al día o elige cualquiera de nuestros otros coches, todos con la máxima garantía. Ven a vernos a nuestra tienda en Avenida Pista de Silla número 44, Masanasa. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Clínica Podológica Martín Redón. 96-352-63-41. Calle Rivera, 8.
99.9 Valencia Radio.